it's done.
Connor McDavid! It's not real!
The goal of the year?
Panarin!
Part of the past. The celebrations? Forgotten. The history?
Vegas Golden Knights!
History. We're back to a blank slate. Clean ice. All that matters now is what happens next. The Stanley Cup Playoffs.
Eastern Conference Final begins Wednesday.
El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox.
Una producción original de Footbox.
Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Nación Sur, un nuevo episodio para hablar. En este caso, ¿de qué vamos a hablar que no sea hablar del Real Madrid, ¿no? Este Real Madrid que ya no podemos decir que sorprenda. Sabemos todos que va a llegar ese minuto Real Madrid. Cuando lo damos por muerto, aparece el equipo que me parece que hablar solamente de mística, hablar de camiseta, hablar de escudo, hablar de 14 Champions previas y de saber cómo jugar la Champions, es reducirlo demasiado. Por eso hoy, con tres especialistas, como Milena Gimón, de las personas que más sabe de Champions en el mundo y también fue jugadora de fútbol, Alex Aguinaga, Oscar Córdoba, tratar de analizar qué es lo que tiene este Real Madrid y no quedarnos en la simpleza de decir tiene mística, porque este equipo alguna otra cosa tiene que tener. Yo me quedo con algo que a mí me llamó ayer la atención. Minuto 90 más 2, previo al segundo gol del Real Madrid, el segundo gol de Joselu, le queda a un marcador central, Nacho, la pelota. Uno normalmente que dice, y bueno, el marcador central se da vuelta y le pega un sablazo a donde salga. No, Nacho pisa la pelota en el área, de espaldas al arco, asiste, mete un pase entre líneas para otro marcador central que es Rüdiger, y Rüdiger mete una asistencia extraordinaria para el gol de Joselu. Digo, muchas veces cuando decimos Real Madrid tiene solamente suerte, me parece que estamos mirando. Sí, puede ser que la tenga. Todos los campeones necesitan de la ayuda de la suerte. Pero digo, Real Madrid tiene un montón de otras cosas, más allá de la mística, de la suerte y de saber cómo jugar estas instancias, que tiene calidad y un gran entrenador. De esas cosas hoy me interesaría hablar un poco. ¿Qué hay detrás de la suerte del Real Madrid? Mile, ¿cómo estás?
¿Qué tal, muchachos? Bueno, la verdad que sí, es una competición que está hecha a la medida para el Real Madrid y uno dice la mística, sí, bueno, algo los llevó a ganar 14 Champions, solamente perder dos finales en su historia en esta competición, pero yo creo que hay algo que tiene que ver con quiénes pertenecen al club, ¿no? El sentido de pertenencia, el corazón, la sangre, cómo se filtran a estos jugadores para llegar a la élite y seguir teniendo hambre, porque año tras año son campeones y todavía quieren ganar más. Hay un posteo de Luka Modric que dice cómo amo al Madrid. Ese sentido de pertenencia que tienen los jugadores cuando llegan a la institución no lo tiene ningún otro club, ni el Barcelona, ni el Manchester United, ni el Liverpool. Ningún jugador que llega a un club como el Real Madrid ama tanto a su club como los jugadores que están. Joselu tiene 13 partidos de titular, nada más 17 goles. Un jugador tercera opción en el ataque de Ancelotti. Y el tipo entra y hace dos goles, los dos goles que lo hacen clasificar a la siguiente fase, ¿no? A la final de la Champions. Por eso yo digo que tienen algo más que mística. Es como bien sea el filtro de perfil de jugador que vas a buscar o algo que tiene la institución, que no pertenezco, pero digo, que se hace ser parte de su ADN. Por eso yo creo que es mucho más que un club. Yo siento que el jugador que entra al Real Madrid forma parte de algo más grande que simplemente jugar al fútbol.
Buen análisis, Mile, alrededor de esto, ¿no? Bueno, la sangre, la identificación, el sentido de pertenencia que tienen los jugadores cuando llegan allí. Alex Darío Aguinaga, ¿cómo le va?
Con el gusto de saludarte, mi querido Juanjo, Oscar, Mile y a todos nuestros amigos. A ver, se da un tema, ¿no? O eres madridista o eres antimadridista. Porque de repente por historia se han dado casos de que le han beneficiado al Madrid. Claro, si eres anti-Madrid vas a ver todas las que le beneficiaron. Si eres pro-Madrid verás todas las que le perjudicaron, porque ha tenido buenas y malas, pero se ha sabido levantar de todas estas adversidades. Por ejemplo, le anulan el primer gol, que a mi gusto existe un empujón, pero no lo suficiente como para que Kimmich termine en el suelo revolcándose y todo eso. Una jugada normal dentro del área que termina, yo creo, exagerando, no fingiendo porque hay contacto, pero sí exagerando la falta y termina marcándola el árbitro. Después, al final, otra vez en la última jugada, mucha gente dice es que le anulan el gol. No le anulan el gol porque ya tocó el silbato, termina la jugada. Ya después, si es que Lunin ni siquiera participó, la dejó pasar. No sé si el defensa central va con la misma intensidad como si hubiera una pelota dar la vida. Y considero lo que dice Mir es correcto, ¿no? La gente que va al Madrid se encariña muchísimo con el equipo, lo siente como propio. Y lo disfruta cada partido. Tú ves la cantidad de fuerza que le ponen en cada acción, sobre todo hablando de la Champions, ¿no? Porque en el torneo local quizás como que navega un poquito con más tranquilidad, pero se les enciende la sangre para los partidos de Champions, en los ojos se les ve el hambre, el deseo, y mantener eso es muy difícil. Ya lo vimos en varios equipos. Ojo, el Manchester City era un equipo que podía haber trascendido, sin embargo, no llega a los niveles que tiene este Real Madrid.
Señor Óscar Córdoba, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted?
Hola, muchachos, un saludo muy especial. Aquí escuchándolos, yo lo que podría resumir todo sería, si hablamos de jerarquía, si hablamos de raza, si hablamos de ética, si hablamos de muchas cosas, tendríamos que colocar como nueva palabra Real Madrid. Es un equipo que sabe cómo jugar este tipo de torneos. El jugador que llega automáticamente recibe la información, no sé si en el agua, si en el aire, en dónde está, dónde prevalece, pero yo creería que, como lo dije en nuestra reunión anterior, en su directivo, ¿sí? Ahí es donde radica todo, porque quien sabe elegir, sabe contratar, no futbolísticamente, porque me imagino que el presidente no se encarga de contratar a los jugadores, pero sí un cuerpo de contratación, un grupo que se dedican a buscar ese nuevo talento que va a llegar a Real Madrid y encontrarlo a la medida de este tipo de equipo que a nivel internacional se crece y nos demuestra día tras día que es una palabra unida en un solo sentido.
Sí, a mí me da la sensación con el Real Madrid que ellos saben que van a terminar ganando el partido. Ayer estuvieron al límite total, pero bueno, llegaron esos dos goles increíbles. Pero también el rival sabe que va a pasar. Me parece que, a ver, sugestionar al Bayern Múnich es difícil, ¿eh? Son alemanes, son tipos fuertes, acostumbrados a un montón de adversidades. El Bayern Múnich estaba reducido a su mínima expresión en los últimos minutos, casi esperando el desenlace, Mile. Estaban ganando 1-0, pero estaban metidos dentro del área, ¿viste? Como que, bueno, no lo vamos a aguantar más, parecía.
Lo que pasa es que además el Real Madrid, al tener estas 14 Champions en la manga, ¿no? Y al tener esa historia en esta competición, te tienes que resguardar. Y de hecho, no le tiembla el pulso a Ancelotti para hacer los cambios. Lo saca Valverde, un jugador que ha sido clave en estas definiciones y en estos momentos. Lo saca Valverde, lo mete Joselu, ¿me entiendes? O sea, no es que saca a Kroos, que también lo saca. Saca a los que ya habían tenido mucho recorrido, a los mayores en edad, y pone a los jovencitos, con Brahim en cancha, para intentar ser los revulsivos del equipo. Yo creo que es algo normal que va a suceder en todos los partidos. De hecho, contra el Manchester City también ocurrió una situación parecida. Pero lo de Marciniak, y aquí quiero hacer referencia a lo de Alex, el árbitro principal, estuvo mal en el protocolo nuevo con el VAR, porque él pita antes de que se culmine la acción y él tendría que haber esperado el desenlace de la jugada, bien sea dentro o afuera, para pitar.
Y también el asistente levanta, ¿no?
Pero sí, pero el problema está cuando el árbitro pita. Él no tiene que pitar. El asistente puede levantar y después se corrobora esa jugada que terminó en gol con el VAR. Pero estuvo mal en el protocolo y de hecho el juez de línea acepta el error ante Tuchel, y Tuchel tenía una furia monumental porque le privó de conocer el resultado final, que fue gol. La jugada siguió. Es verdad que el defensa no hace la misma resistencia y Lunin también se queda parado, pero por el silbato de Marciniak. Aquí no es la primera vez que se equivoca el árbitro principal, y por eso la gente dice, bueno, pero el Madrid siempre lo ayudan. Bueno, convengamos también que es parte el error es parte del juego. Yo creo que estuvo mal el árbitro en señalar, en haber pitado.
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
El tema de sí, se termina la jugada con el pitazo, pero con el famoso delay de bandera, digo, también en línea, cuando levanta la bandera, a pesar de que la acción debe continuar, digo, ya está actuando mal, porque está llevando a los futbolistas a decir, bueno, levantaron la bandera es porque está seguro, porque está convencido que es offside, porque justamente el protocolo indica no levantes la bandera aunque veas un offside, salvo que sea de 5 metros. Dejan pasar algunos offside de 2 metros, que son evidentes, y en esta, que es tan finita, me parece que el primer gran error es del asistente, obviamente que Marciniak termina de sentenciarlo pitando y terminando la jugada. Un error de protocolo, espero que imagino que la UEFA los va a sancionar a ambos. Pero la verdad es que, nada, a mí me llama mucho la atención eso, ¿no? Que el Real Madrid, de alguna manera, los rivales saben que va a llegar ese momento en el que el Real Madrid te va a sentenciar. ¿Alguna
vez? Pasa con el Leverkusen, Juanjo. Este año el Leverkusen está invicto y los últimos... Y tiene un récord de 8 o 10 partidos, donde esos últimos 10 minutos son claves para cambiar la historia.
Sí,
y la gente sabe que Leverkusen va a actuar en esos últimos 10 minutos con mayores, y todavía les marca los goles. Entonces, es difícil predecir en el fútbol, y Oscar, sobre todo, que se ha comido algunos goles quizás en el momento importante.
Pero innecesario.
O ha sido protagonista. Bueno, Neuer, el apuntado del partido por el error que cometió, pero había sido el héroe durante todo el partido, porque salvó un montón de jugadas. Entonces, el fútbol es así, es tan dinámico y tan impredecible como decir que el Real Madrid, sabes, y te esperas que te va a atacar los últimos 10 minutos, y bueno, tienes que aguantar.
El que hacía leer un comentario, no sé, un meme, no sé qué jugador, decía que un partido en el Santiago Bernabéu era más largo de lo que cualquier jugador en el mundo podía imaginar. Les quedo debiendo el nombre, yo soy muy malo para los nombres. Juanjo, ¿cómo es que te llamas vos? Pero bueno, ahí más o menos te podrás dar. Bueno, pero entonces pasa con eso, y lamentablemente el golpe anímico de la mejor ficha del Bayern Múnich, que hasta el momento era el héroe, se equivoca, y se equivoca por un exceso de confianza. Alcancé a ver en la transmisión que el comentarista, no sé si es Mariano, pero no sé quién lo dice, miren con qué frialdad Neuer recoge ese balón, y la jugada siguiente hizo la misma, mismo gesto, y se equivocó. Es parte de la dinámica del jugador cuando se excede en confianza.
Ahora, Alex, vos, ¿cómo viviste esos minutos? Decís, ¿te ha pasado alguna vez que haya un equipo que vos digas, me lo va a empatar? Que estás ganando y decís, me lo van a empatar, y de alguna manera uno se va predisponiendo a que eso ocurra.
Y es que eso ha sido el Madrid en realidad. Y ojo, las Champions anteriores también que han ganado, los ganan en los últimos minutos. Se lo hizo al Atlético de Madrid, se lo hizo a la Juventus, se lo hace a todo mundo, ¿no? Porque es un equipo que no se entrega, es un equipo que no puedes dejar vivir. En algún momento hablaban de los alemanes, ¿no? El fútbol es un deporte donde juegan 11 contra 11 y los alemanes siempre ganan, pero porque tienen esa mística, ese empuje y van al frente. Y ahora, frente a un equipo alemán, el Madrid se mostró lo grande que es. Indudablemente, el error de Neuer es catastrófico para él, pero van a hablar de eso y no van a hablar las 4 o 5 atajadas que tuvo para salvar al equipo previo a que se ponga en ventaja. Y obviamente va a ser el más señalado. Inclusive hay personas, ¿no? Y decían, es que Florentino ya pasó por el arbitraje, y ahora pasó también por la casa de Neuer. O sea, porque no puede ser que sucedan este tipo de circunstancias ante un arquero que puede ser el número uno del mundo, pero que también se equivoca. Y ahí estuvo Joselu también, porque si no estaba Joselu, aunque el error existiera, había un defensa que lo sacaba.
Lo de Neuer fue un partido. Oliver Kahn. Oliver Kahn en el 2002 había sido gran figura del Mundial y se manda una macana en la final contra Brasil. Y bueno, igual lo terminan eligiendo el mejor arquero del Mundial, que era súper merecido, pero bueno, nos quedamos con el error en la final, mire, aquel rebote largo parecido a lo de Neuer ayer.
Es que son cosas que suceden en el fútbol, ¿viste? Los héroes impredecibles, el caso de Joselu, que viene del banco y te hace 2 goles en 3 minutos. Otro héroe impredecible, Anthony Davis, que había tenido una temporada para el olvido en el Bayern Múnich y termina siendo el gol de la victoria parcial de justamente del equipo alemán. Además, jugador que posiblemente el año que viene vaya a jugar en el Real Madrid y lo festeja como si hubiese sido el gol de la final de la Champions. Y estas son las cosas. Y el antihéroe, en este caso, el Manuel Neuer, que ha sido protagonista año tras año con el Bayern Múnich, un jugador histórico, probablemente el mejor arquero en la historia de Alemania, y comete ese error. Pero bueno, el fútbol es eso, y por eso es tan hermoso este deporte, porque te permite amar y odiar en 2 segundos a alguien, y amar odiar a un equipo como lo haces.
Pasás del éxtasis a la agonía en un segundo, sí, en el fútbol. Ahora, ¿de quién es el gran mérito de que José lo haya entrado y haya hecho 2 goles, que haya entrado Brahim y haya sido figura y haya cambiado la manera de jugar Real Madrid? Camavinga, que entró muy bien. ¿El mérito es de los futbolistas que están bien cuando su equipo los necesita, cuando su entrenador los llama, o es mérito del entrenador que los tiene a todos motivados? Porque ahí me parece que se da de un lado y del otro, pero no debe ser fácil tener la cabeza saludable y que José lo entre como entró diciendo esta es mi oportunidad, cuando comiste banco durante toda la temporada, Oscar.
Mira que cabe perfectamente el análisis. ¿Ustedes se acuerdan cuando estaba James Rodríguez junto con Bale?
Sí,
sí.
En el banco.
En ese momento se sentía un clima de no familiaridad, porque se encontraban 2 jugadores incómodos que se querían ir del Real Madrid y un Real Madrid ganando todo. Hoy no escucha uno absolutamente ningún comentario de aquel jugador que decida portarse de alguna manera o sentirse de alguna manera para largarse del Real Madrid. Y parte de eso es la buena gestión que tiene Ancelotti para tener a toda la plantilla de forma correcta y presta a reaccionar en el momento que se necesita.
Pero bueno, fortaleciendo un poquitito lo que dice, es que estamos hablando de que James y Bale eran jugadores de un alto nivel. Estamos hablando de que Joselu viene como segunda o tercera opción. Brahim está arrancando, se puede decir, porque no tiene los palmarés que tienen estos dos, pero tienes a Luka Modric.
Modric.
O sea, exacto. Lo tienes en la banca y es un tipo que ganó todo y tiene un espíritu y una seguridad de que va a aportar. Yo creo que sí, interviene mucho el entrenador, pero yo sí creo que es más el jugador. Porque el entrenador te puede decir, no, yo te necesito y te pone, pero si tú en tu cabeza no estás para ayudar, no estás para colaborar, se nota, y se nota mucho. Yo como entrenador te digo, en alguna ocasión, hablando con mis jugadores, les digo, a ver, todos tienen que estar al 100, porque si tú te sacas, o sea, no, yo, a ver, a mí me facilitas mi trabajo, porque si ya, con este no cuento. En cambio, si tú trabajas y estás ahí, me das a mí, me pones dudas de quién tiene que jugar, tú o el otro. De otra manera, juega el otro, y esa es la parte que el Madrid tiene, ojo. Bueno, vamos a decir lo que hace Ancelotti con todo su equipo de trabajo, sino, bueno, lo hemos visto que es un tipo genial en donde estuvo. Pero indudablemente, perdón, Mile, además sí. El jugador sí tiene que estar conectado.
Yo creo que Ancelotti tiene muchas virtudes, por algo es el más ganador, además en todas las ligas. Tiene esa capacidad de gestionar, como bien dicen acá los muchachos, ¿no? Pero tiene un plus. Y el Bayern Múnich lo desperdició. Y hay una historia, una anécdota muy interesante que salió en redes, que habla de ese año y medio que estuvo Ancelotti en el Bayern Múnich, donde Müller, el mismo Robben y Neuer pedían, no, venían de Guardiola y decían que haremos a Guardiola de vuelta. O sea, porque no entrenamos, porque no llegamos a nuestra élite, porque no llegamos al punto. Y es esa libertad del entrenador de dejar ser a sus jugadores. No les exige, no los encasilla, no los coloca en puestos. A veces sí, Camavinga lo ha rotado al lateral izquierdo, por ejemplo, cuando es un mediocampista puro, pero los convence del rol que tienen en el equipo. Y eso tiene que ver mucho con el trabajo psicológico que tiene Ancelotti y las cuatro Champions que ha ganado, que se podría convertir en el más ganador con 5, ¿no? Bueno, ya es el más ganador. Pero lo que tiene es ese plus que no tiene ningún otro entrenador, el convencimiento para lograr que, no, se va Casemiro, bueno, Tchouaméni, que no había jugado casi, ahora es titular indiscutible. Se va Benzema, no, bueno, no te vamos a traer ningún 9, bueno, listo, con José Luis y esto me encargo. Y es esa capacidad de convencer a los jugadores que tienen la plantilla de cumplir un rol y potenciarlos. Por eso para mí es el mejor.
Bueno, ya estamos prácticamente cerrando porque estamos en tiempo. Otro argumento que a mí me gustaría sumar es la cabeza que tienen todos ellos, ¿no? Hay que tener una cabeza muy especial para poder soportar la presión del Real Madrid. Yo me quiero quedar, y seguramente algunos de los que nos están mirando, sé que vos la viste, la entrevista que le hicieron en el Chiringuito a Casemiro, fueron a visitarlo a Manchester, y le preguntaban por qué se fue del Real Madrid, y él dijo, la verdad que era mi casa, me sentía muy bien, ganábamos la Champions todos los años, pero yo sentía que quería estar un poco más tranquilo, porque no es fácil soportar esa presión del Real Madrid. Estoy seguro que más de uno en el Real Madrid a esta altura debe estar pensando no en la 15, el 1 de junio en Wembley, sino que por ahí Florentino ya está pensando en la 16. Entonces digo, te dicen, salís campeón hoy y ya mañana vas a entrenar y te están pidiendo que ganes otra Champions a la temporada siguiente. No es sencillo, la cabeza de estos muchachos evidentemente es una cabeza muy especial, la de todos los jugadores, para aguantar esa presión. No es para cualquiera, evidentemente no es para cualquiera.
Bueno, y de arranque, Ancelotti ganó la décima, que se le había negado durante tanto tiempo y lo echaron después porque no rendía el equipo. O sea, ni agradecimiento por la décima le dieron, ¿no? Así de intenso es el Real Madrid.
Tal cual, tal cual.
Y bueno, son jugadores de ese perfil. Es así de sencillo. Sí. Es lo que les digo. A veces te encuentras con la encrucijada o el reto de ir a buscar ese tipo de jugador en el mercado. Y otro es formarlo en el mercado, en tu propia casa. Y ese que tiene la posibilidad de generarlo desde el interno, pues seguramente estará mejor preparado, porque en cada uno de los partidos de las divisiones inferiores uno también tiene que ir a rendir. A mí me tocaba en el Deportivo Cali, en Nacional, en los equipos grandes siempre tienes que ir como cabeza de grupo a romper con el esquema.
Alex, tu cierre.
Sí, nada más reconocer lo que es el Real Madrid, hablar de los jugadores, porque hay un solo campeón, ¿no? Y muchas veces la suerte te va llevando a ser el campeón, pero que te sostengas tantos años ahí con cambio de entrenador, con cambio de jugadores, con equipos más poderosos, equipos que me juegan mejor inclusive, y tú sigues ahí, bueno, esa es la grandeza que tiene un equipo que fue el mejor del centenario anterior y hoy sigue buscando ser el mejor.
Ahora, estamos todos hablando como si ya Real Madrid hubiera ganado la 15 y tiene que jugar la final. Pobre Borussia Dortmund, que todos hablamos del Real Madrid y no de ellos. Y sí. Borussia Dortmund debe levantar la mano y decir, miren que yo también la quiero ganar, ¿eh? Pero todos tenemos la sensación de que la va a ganar el Real Madrid.
Quinto de la Bundesliga, ha hecho una gran competencia, la verdad no se le saca mérito, pero va a enfrentar al monstruo. O sea, es David contra Goliat, pobrecito.
¿Le vemos alguna chance? ¿Alguno levanta la mano por Borussia Dortmund o nadie?
Yo, pero por defecto. A ver si algún me alcanza a ganar en la repartición.
Como la apuesta, ¿no? Te tirás la que es la más difícil a ver si gana. Bueno, abrazo grande para todos. Un placer hablar de Champions, hablar de fútbol, hablar aquí en Nación Sur. Recuerden activar la campanita, seguirnos en nuestro canal de YouTube, recomendar nuestros contenidos y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Abrazo grande para todos. Como siempre, que pase bien.
Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas.
Una producción original de Footbox.
El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox.